Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, como todos los días, también aquí saludo a mi estimado Charlie. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Tenemos casa llena y también contento porque tenemos préstamos bien interesantes. Yo estoy manejando Geely Starray. Tuve oportunidad de sacarla hoy a carretera. Qué buenos consumos dio con este motor turbo. Y bueno, tú estarás probando durante unos días Mazda CX-70. Llegó el año pasado a nuestro mercado y la verdad es que también es un gran, gran producto con un toque premium. Y bueno, también el día de hoy pues estuvimos muy activos con los amigos de Volvo, que anunciaron una alianza muy interesante con un banco.
Sí, estuvo muy interesante. Mi estimado Daniel.
Hola, buenas noches, Arturo, equipo, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan como todos los días. Tenemos muchísima información, no se despeguen de su radio y ya lo estaremos tocando más a fondo.
Sí, cada hay tema. muchos temas. Mi estimado Emiliano.
¿Qué tal, Arturo, Charlie, Sabiñón, Dani? Pues sí, muy emocionado de estar aquí. Así como lo comentaron, tuvimos un evento muy padre el día de hoy con la gente de Volvo y Santander. Y pues bueno, al final del día los más beneficiados son los clientes. Hablaremos pues más a detalle sobre ello adelante.
La verdad que va a estar muy padre. Estimado Jorge Sabiñón, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Feliz de estar aquí con ustedes en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Pero bueno, pues el clima está medio loco.
Sí, ¿verdad? Frío,
no,
en la mañana,
no
muy frío.
No hay ahorita, no, particularmente en este día, no hay frentes fríos afectando a la República Mexicana. Uh-huh. Pero para el jueves ya empieza a bajar uno y el viernes debe estar pegándole a la península de Baja California este frente frío.
Pero llegas a la Ciudad de México.
No? Se va a ir desplazando de noroeste hacia el sureste y más o menos por el domingo empezará a afectar zonas del norte del país, ya lo que es Sonora, Nuevo León, Coahuila, todo eso. Mientras tanto, sí tenemos un tema de lluvias y heladas, intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala, Campeche, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. Lluvias aisladas en Coahuila, Querétaro, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Ciudad de México, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y Yucatán. Sin embargo, yo no veo que haya llovido aquí en la Ciudad de México, por lo menos en todas las zonas que hemos recorrido el día de hoy, no ha llovido en absoluto. Mientras las temperaturas son de 16 grados en este momento, Ciudad de México, máxima 23, mínima 9. Nueva York, menos 2 grados, máxima de 2, mínima de menos 3. Tijuana, 14 grados, mayormente despejado, máxima 21, mínima 9. En El Paso, 16 grados, despejado, máxima 25, mínima de 9. Chihuahua, 20 grados, despejado, máxima 30, mínima 9. Acapulco, 25 grados, despejado, máxima 31, mínima 22.
Acapulquito está rico.
Está riquísimo. Guadalajara, 20 grados, despejado, máxima 28, mínima 11. Puebla, 15 grados, mayormente nublado, máxima 23, mínima 9. Medellín, 17 grados, mayormente nublado, máxima 24, mínima 15. Y en Temuco, 14 grados, mayormente despejado, máxima 26, mínima 10. Aquí damos por terminado el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Así es.
En América, en toda América, obviamente, ¿no? América. Porque ya sabes que ahora ya salen con que Golfo de América, con que América de no sé quién, con que...
Mira, Dragón Doble Cero dice, ayer yo vi las aldeas del Miedomex en Coacanco, Cuautitlán y Tultitlán. Sí. Yo
sí. Decía, bueno, es que vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Así continuamos es. Aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, hay un vehículo, o una marca más bien, que es de vehículos premium, pequeños, compactos, que pues gustan mucho, no solamente en México, sino en todos los mercados del mundo. Y estamos hablando ya sobre esta nueva familia también eléctrica de Mini. Hay que recordar que Mini, pues obviamente fue comprado por la marca BMW, y pues toda la estrategia también ahora está puesta mucho ya en los vehículos eléctricos, estos vehículos Mini, pequeños por cierto, que han venido también evolucionando. Y bueno, pues es una marca, como ustedes saben, una marca británica que tiene 65 años de historia, y obviamente, bueno, pues es una marca que ya ha hecho pues mucha historia también en el automovilismo deportivo. En 1965 y 67 pues ganaron este famoso Dakar, y también obviamente pues han participado con 6 títulos. Recientemente también participaron en Nürburgring, en estas 24 horas de Nürburgring, que son también muy famosas allá en Alemania. Así es que, bueno, pues hay una familia también muy importante ya de vehículos Mini eléctricos, y está, por ejemplo, pues este Mini de carrocería 3 puertas, que es un Mini Cooper muy, muy accesible. También está otro de los vehículos, que es el Clubman, otro vehículo que es el Aceman. Y bueno, todos estos vehículos usted los puede encontrar en distintas versiones. Ahora todos estos vehículos también cuentan, algunos de ellos, algunas versiones, con versiones eléctricas. Y bueno, que han venido evolucionando. Y por ejemplo, de esta familia, de estos 3 modelos eléctricos de los que hemos hablado, son obviamente pues 0 emisiones. Y bueno, pues existe el Mini Cooper E y el Mini Cooper SE, compactos premium de 3 puertas y de 2 variantes de potencia y autonomía, totalmente eléctricos. Y bueno, pues obviamente dicen estos amigos de Mini que es el nuevo icono de la nueva era. ¿Por qué? Porque sigue teniendo la misma fisonomía, siguen siendo vehículos, pues obviamente que tienen este famoso go-kart feeling, o sea, este manejo de distancia corta entre ejes, lo que le hace, bueno, pues un auto muy divertido de manejar, muy fácil de entrar en las curvas. Y los interiores obviamente también son excepcionales, ya con una nueva estrategia también de conectividad, con esta pantalla central OLED ultra delgada, circular por cierto, como han sido los Minis desde hace ya muchos años. Y bueno, pues la verdad es que hay muchas opciones y personalizaciones también para este tipo de vehículos. Es que usted quiere un Mini, quiere un producto interesante, un producto pues de nicho muy bonito, vaya, dése una vuelta ya a conocer estos modelos Mini en todas las agencias. La verdad es que pues se va a sorprender con todo lo que tiene. Bueno, pues el día de hoy fue dado a conocer ya la cifra de ventas precisamente de la industria automotriz. Como ustedes saben, la industria automotriz todos los meses reporta por parte de AMIA y de INEGI. Estas cifras son oficiales, son cifras que dan a conocer, salvo algunas cifras que luego se van integrando de algunos de los, marcas o empresas que no han reportado y que de repente, bueno, pues empiezan a reportar ya todo lo que les va llegando. Y bueno, por ello vamos a dar a conocer un poquito acerca de estos números. Por ejemplo, Nissan tiene el 16.9% de este primer mes, 16.9%, que es muchísimo, porque si ustedes se dan cuenta, pues casi 1 de cada 5 productos que se venden en el mercado mexicano, sí, es Nissan. Luego sigue General Motors con el 13.1%. Hay que recordar que muchos de los productos que se venden de alto nivel son Chevrolet y son vehículos chinos. Por eso cada vez crece más la venta de vehículos de origen chino, no de marca china, sino de origen chino, porque ya muchas de las marcas están tomando como opción traer productos precisamente de allá de China y, bueno, de otros lugares de Asia. Volkswagen 12.4%, va, la verdad es que va muy bien, no le ha ido nada mal. Toyota 9.2, va muy bien también. Kia 7.2, Mazda 6.5. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque el grupo Volkswagen tiene 12.4, pero obviamente reporta ahí Audi, Bentley, Porsche, Seat, Volkswagen y obviamente también las marcas como por ejemplo Stellantis, que ha ido a la baja, ya incluso está por debajo de Mazda. Bueno, pues tiene estas marcas que son Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram. Y bueno, pues es un grupo
Por ejemplo, de grupo Volkswagen, por mucho son Volkswagen y Seat las que más venden, ¿no? Porque las demás no son de volumen.
No son de volumen, pero suman.
Todos. Sí, claro.
Al final
claro.
de cuentas, Audi suma.
Pero me imagino que es un porcentaje mínimo dentro de ese 12.4%.
Pues bueno, podría ser, pero de todos modos son sumas, ¿no? Acá igual Stellantis, pues tiene todas estas marcas. A lo mejor tú dirías, pues Peugeot no vende tantos, pero suma, ¿no? Claro. Y todo lo que sume es bueno. Ford, el 3.5. MG, esta marca china, que es la única que está dentro de este famoso top 10. Pues tiene el 3.3, al igual que esta coreana Hyundai. Así es que, bueno, pues ahí están las cifras. 119.811 unidades, Charlie.
Sí, algo muy interesante, Arturo, es que crecimos en comparación con el 2023. Se creció un porcentaje del 5.9%.
Así es.
Pero en comparación con diciembre, la verdad es que sí se bajaron las ventas. Ahí hubo un declive. Pero bueno, es obvio porque siempre el último trimestre o los últimos trimestres del año suelen ser fuertes de muchas promociones. En este caso, enero pues es la cuesta, entonces es un mes complicado.
En febrero, ¿no?
Y ahora tenemos aquí dentro de esta lista que mencionabas a muchos perdedores. Fíjate que tenemos a Acura que baja el 14.3%, tenemos también a Chery que sigue bajando con un 27.6%, a Ford no le fue tan mal, nada más bajó un 2.4%, Honda un 0.7%, es mínimo, Infiniti bajó un 12.9%, Jaguar fue la más afectada con un 90.9%.
Bueno, pues es que
ya
vendió,
vendió
11 jaguares en enero del año pasado y hoy vendió uno,
así
¿no?
Es,
pero
sí.
Pues es que los jaguares
esta,
también
esta
no
marca china, que es de las que más recientes se sumó a este listado, bajó un 43%. Ellos hay que recordar que vienen con importador. También Lexus, esta marca de lujo japonesa, bajó un 26.2%. Tenemos también a Motor Nation, que bajó un 19.5%. A
sí, Renault. También por aquí estaba MG, que bajó el 0.2%.
O sea, ahorita te busco MG.
Quedó tablas, sí, aquí está.
Sí, 0.2.
Renault 8.7% bajó, Subaru bajó 5.9% y Volkswagen, como lo mencionabas, como grupo, bajó 38.5%. Uh-huh. Entonces, pues interesante cómo se mueve este pastel.
Pero a pesar de eso, pues vemos el pastel, sobre todo el top 10, y se mantiene prácticamente igual que como cerró el año pasado. O sea, las marcas siguen siendo las mismas, incluso los porcentajes. Creo que el año pasado Nissan cerró
con 17%. Bajó menos el 38.5%.
Sí, pero a ver, ¿cuántos Audis fueron?
Aquí está Audi.
Sí, del grupo fue
menos 38.5%.
Sí, 300 coches menos.
¿Sí?
No son tantos, te digo, porque no son marcas que sean
pues
de
no
volumen.
Son tantos, pero para una marca que vende autos premium, pues imagínate cuánto significan 300 coches.
Ahora, ¿no? La marca que más creció, sorprendentemente, fue Great Wall Motors, creció un 78.9%.
Sí, bueno,
hay que recordar que ellos no vendían el año pasado, ¿no? Entonces tampoco se puede hacer una comparativa ahí de...
Sí.
No reportaban.
Sí. No,
pero aparte no, ha crecido no mucho el catálogo.
Exactamente.
Ya tiene varias submarcas, Haval.
Bueno, pues vamos a ver, a Volvo le fue muy bien, creció el 67.3%.
Con X30 le pegaron.
Y en enero, ¿no? Que en enero, que es un mes.
Chang'an complicado. También creció mucho, porque pues obviamente estos autos llegan con más.
Sí. Mazda creció el 23.6%, no le fue nada mal.
Land Rover 32%.
Lincoln vendió 45.7% más, también tiene por ahí lanzamientos interesantes. Mercedes-Benz que iba a la baja, ahora ganó el 18.2%. Entonces, pues hay marcas que Land Rover...
Toyota ya vendió 10.000 unidades.
Land Rover, que son obviamente vehículos caros, creció el 32.0%. ¿No?
¿Con cuántas unidades?
Había vendido 122 en enero del año pasado, que Land Rover 122 son muchísimas camionetas.
Sí, claro.
Bueno, y ahora vendió 161.
Órale.
En enero.
Pues son muchísimas más.
Como unas 5 al día, más o menos.
O sea, le fue relativamente bien.
Sí.
Bueno, aquí mencionabas tú de Toyota. Sí, efectivamente creció el 18.5%, pero hay que recordar que Toyota es una marca de volumen.
Sí.
Había vendido 9.264 en enero.
Ya vendió 10.000 ahorita.
Y ahora vendió 10.976.
Casi 11.000.
Sí.
No, bueno.
Entonces, pues mal no le ha ido, ¿eh?
Para Volkswagen ya vendió 14.000 unidades.
No, Volkswagen, es una marca de volumen, ¿no?
De volumen también.
Sí,
y obviamente, pues Nissan, pues ni qué decir de Nissan, ¿no? Porque realmente, pues obviamente es el
20.279 unidades ya vendió Nissan.
Había vendido 9.970 y ahora vendió 20.270.
19.000.
19.270 y ahora vendió 20.270.
O sea, casi se mantiene.
Y se viene la renovación de Frontier en unos días más, que es uno de sus productos más exitosos. Entonces también tienen cosas interesantes. Y mañana vamos a estar probando Mitsubishi L200, que también es lo que más vende Mitsubishi en su portafolio. Y
sí, fíjate que aquí Mitsubishi está también creciendo muy importante, 22.8%.
Súper bien, sí.
Había vendido 1.535 y ahora vendió 1.885 unidades. De lo que más vende obviamente es L200, que es un gran producto, es una muy buena camioneta de trabajo y que se utiliza también obviamente pues para el doble propósito, ¿no?
Claro. Y también muy buena para el uso diario, ¿no? Bueno, sí. Hay que recordar que es una camioneta diésel y pues es muy ahorradora y para usarla exactamente, y para usarla al día a día.
También tiene gasolina, ¿no?
No, me parece que ya son nuevamente versiones turbo diésel. Así es.
Y pues lo platicábamos con Bosco para llevártela de ruta y todo eso. Creo que es una camioneta muy buena.
El señor ni sabe ese.
Para,
no,
o sea,
inventa, no más inventa.
Que tengo un experto aquí.
¿Sabes? Sí, y aparte arranca desde los 573.100 pesos. Mañana vamos a conocer la versión tope de gama, que es una versión importante.
Sí. Esa de 500 es una muy buena opción.
Muy buena opción, sí, muy buen precio.
Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues el día de hoy por la mañana estuvimos en un evento muy interesante, una alianza estratégica que hacen entre Volvo y Santander. Y bueno, obviamente tuvimos la oportunidad de platicar ahí con Alejandro Vázquez, que es el director de vehículos o de autos ahí en Santander. Es el encargado de precisamente los créditos, algo muy importante porque usted quiere comprar un vehículo, pues muchas veces no lo puede pagar de contado. 70% de los vehículos que se venden en México son financiados, son obviamente a crédito. La gente no tiene el dinero en el banco para andar comprando coches de contado. Entonces, bueno, la verdad es que pues esta alianza le va a dar un impulso mucho mayor, obviamente, a la marca Volvo de seguir creciendo. Ellos comentaban que tienen más del 70% de sus vehículos híbridos e híbridos enchufables, o sea, electrificados, y que obviamente, bueno, pues la gente ha confiado en estas estrategias de cambio de motorizaciones. Y bueno, hay que recordar que Volvo es pionera también ya precisamente con este tipo de vehículos. Cambia la nomenclatura ya también de este famoso E30,
CX40.
Ahora es C. X30.
Era Volvo
S40.
S40.
Ajá, y era Volvo EX30. Así es.
Sí, exactamente. Bueno, pues ahora cambia la nomenclatura. Bueno, sigue siendo el mismo vehículo. Muy, muy bonito, muy práctico. Camina muy bien, se mueve muy bien, obviamente. Y es uno de los más vendidos porque es, creo que, el vehículo más eléctrico más barato de las marcas premium de forma eléctrica. O sea, sí, sigue siendo un gran producto.
1,112,000, algo así arranca más o menos.
No sé cuánto esté, a ver, chécatelo bien. No, porque no, creo que está mucho más
para
sí,
¿eh?
No, no, un millón.
Los 800.
Estás inventando, Emiliano. Sí,
no, 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 nada.
749,000.
Es que Emiliano los den un millón, dice que los da más caro. Mira,
es que ya era con personalización aquí y todo.
Ok, bueno, en la página de Volvo sale S40 Crossover en 1,112,900.
Sí, no, todavía bueno, no lo actualizan, pero bueno, los precios de E30X o X30.
X30.
Era desde la versión Core, 749,900 pesos.
Era uno de los más baratos.
La versión Plus, 847,900 y la versión Ultra, 904,900 pesos. Ajá. Digo, habrá que...
Uno llega al millón.
Y hay una gama bastante amplia. Sí. Está sí. X40, XC60, uh-huh. S40 y demás. Muchos uh-huh. eléctricos.
Sí, no, no, no. La verdad es que les ha ido muy bien. Bueno, sí, también tuvimos oportunidad de platicar, obviamente, con estos importantes directivos de las marcas, porque pues ya les pedí el punto de vista de qué es lo que está sucediendo, obviamente, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y qué es lo que pasaba obviamente con las tasas de interés, porque pues es lo primero que empieza a mover las tasas de interés, el costo de la moneda.
Famosísimo, la Fed, que le dicen que es la que mueve todos esos valores, ¿no? De hipotecas y de intereses uh-huh. de todo tipo. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente es un tema que todo el mundo está viendo qué sí, va a suceder con la
sí,
Fed.
Sí, sí, sí. A ver.
Hasta ahorita no sucedió nada.
Ahora, yo platiqué con ellos y ellos me decían que también igual una de las recomendaciones es que la gente no se apanique, porque lo primero que vas y haces, mi estimado Jorge Aviñón, es vas y compras dólares.
Compras
dólares pensando en que el dólar se va a ir a 25 pesos, a 30, y resulta que de repente pues ya anda arribita de los 21 y de repente otra vez bajó a los 21.20. De hecho, me mandaron a mí una foto que en alguna de las casas de cambio andaban 19.90.
Sí, bajaron mucho.
O sea, dices, bueno, todos los que compraron dólares, que no los compren por el momento hasta que no realmente vean si realmente el dólar va a ir en un ascenso, porque eso lo vas a ver diario durante un tiempo y no inmediatamente cuando de repente pues hay una negociación y se echa para claro. atrás toda esta estrategia
ahorita de aranceles
y entonces obviamente se vuelve a estabilizar la moneda y dicen que muchas personas pues obviamente perdieron dinero.
Pues y, sí, pero mira, tradicionalmente el dólar no ha sido una buena inversión en por
no,
décadas.
No.
Nunca
pero ganas dinero si es que compras bueno, divisa sí, pero y vendes
si especulas,
divisa,
¿no? Así especulas. De que de repente le puedes pero dar un golpe, pero tienes que hacer una cantidad fuerte de
claro,
dinero.
Claro, es lo que te iba a decir. ¿Cuánto entonces, vas a comprar? ¿500,000 pesos? Bueno, pues a lo mejor te ganaste ahí un buen dinero
de
andar comprando pero y vendiendo.
Generalmente dólares. No.
Pero
ganas
si vuelve
mucho,
a bajar, si se vuelve a estabilizar, se fortalece el peso, pues ya perdiste tu dinero.
Exactamente.
¿No? Entonces, bueno, me decía Alejandro Vázquez que ellos van a lanzar precisamente una estrategia muy interesante con la gente de Volvo, una tasa de 9.99, tasa fija, que si tú compras un vehículo, pues obviamente esa tasa se congela hasta el resto del plazo de la venta del producto y que obviamente, bueno, pues está una estrategia también hasta 70 meses, ¿no? Entonces padrísimo. Tú puedes comprar un vehículo, hasta 70 meses lo puedes diferir y ahí lo vas pagando.
Y con una tasa fija, que es muy buena.
Y con una tasa fija que no está como... Pues a nosotros que nos tocó Sabiñón que de repente pues tenías una tasa y ya mañana pues la moneda estaba devaluada sí, y era otra tasa.
Qué bueno que lo comentas porque fíjate que Arturo y yo que vivimos otra época muy diferente aquí de los jóvenes que nos acompañan, era totalmente incierto lo que iba a suceder.
Sí, hombre.
Pero aún así todavía hay algunos financiamientos, ¿no? Que
No, pero hablo de hace años. Ahorita todo cambió, todo se estabilizó, todo generó. Mira, el TLC y todo eso que sucedió hace 30 años.
31 años.
Cambió la forma de operar de las finanzas en México.
Sí, claro.
Porque, como bien comenta Arturo, tú decías, bueno, es más, no había ni préstamos, para que me entiendas.
Sí, claro.
Los préstamos que te daban eran altísimos los réditos, entonces pues muy poca gente se animaba a pedir un crédito y a ver si te lo daban, porque con tasas variables, entonces de repente llegó a haber tasas de interés de 150%. Entonces era...
Fíjate lo que era, 150%.
Era una cosa así de
no, muchas personas
de
perdieron su casa, su coche,
no,
su...
Todo,
mucha
¿no?
gente se suicidó.
Una incertidumbre sí, claro, que existía en esos entonces, que ustedes no se acuerdan porque ni siquiera habían nacido, cómo vivíamos en esas situaciones donde todo era incierto. hasta el tipo de cambio.
Claro, por supuesto. El dólar de repente se disparó de, creo que estaba en 12.50 o 6.80. No,
estaba en 12. Yo cuando yo nací estaba a 12.50 y se mantuvo a 12.50 por muchísimos años. Y de repente empezaron los problemas económicos de México, que no sé por qué. Bueno, sí sé por qué empezaron.
Pero bueno, cuando le quitaron los 3 ceros a la moneda.
No, bueno, acuérdate. Eso fue mucho después. No, pero
bueno, ya eran.
Empezó a haber devaluaciones.
Ya pagabas como en Venezuela.
Del 100%.
Ibas por un kilo de huevo y pagabas en miles de pesos, ¿no? O sea, ya no pagabas 12 pesos, pagabas 12,000 pesos.
Así entonces es, ¿no? era un tema delicado.
Muy delicado.
Por suerte eso pasó, terminó, porque sí era como bien dice Arturo, situaciones que la gente se suicidaba, perdía todo, se quedaban en la calle porque los réditos eran brutales. Entonces sí, de repente estabas pagando un 10%
la pobreza.
Y al rato estabas pagando el 80%, ¿no? Entonces era imposible, no había manera de liquidar esos créditos. Uh-huh. Y los bancos se quedaban con las propiedades y con los automóviles y todo lo que vean.
Así es. Bueno, como parte de esta alianza, los clientes van a poder acceder a tasas competitivas. La oferta de lanzamiento va desde un 9.99% con una vigencia durante todo el primer trimestre de este año 2025, o sea, en marzo se termina, y los clientes van a poder acceder a diferentes tipos de arrendamientos, como es el crédito tradicional, el arrendamiento puro, y lanzará el soporte de Santander, el programa de TCM, el cual al final del plazo tiene tres opciones para el cliente, que va a poder renovar su auto Volvo, refinanciarlo o devolverlo. Entonces, bueno, están tomando acciones muy interesantes. Y nada más para corregir el dato que vimos al principio, Volvo sí actualiza uno de sus modelos, pero no es EX30. EX30 se mantiene tal cual, siendo el producto más accesible de la marca. Arranca, como lo platicábamos, desde 749,750,000 pesos. Y el que cambia en nomenclatura en todo el mundo, inició esto en Estados Unidos, es el Volvo XC40 Recharge.
Ahora se llama
EX40. Uh-huh. Y viene con un pack de baterías de mayor capacidad, tiene mayor autonomía.
Sí, E significa que es eléctrico, ¿no?
Es correcto. Uh-huh. Y lo que mencionan, o por lo menos en Estados Unidos, es que cambió la nomenclatura, pero también cambió el precio para bien, porque bajó. Entonces eso es bueno.
Pero hoy aquí Dragón Doble Cero nos pregunta, ¿saben si Volvo solo vende refacciones siempre y cuando se haga la reparación en agencias Volvo?
Yo había escuchado justamente que algunas marcas ya no estaban vendiendo refacciones por fuera, o sea, que aunque tú las compraras para los clientes, creo que Volvo era una de esas marcas, lo vamos a investigar, pero si arreglas tu auto dentro de la agencia, obviamente te tienen que vender ellos.
Sí, pero antes había, por ejemplo, tú llegabas a la concesionaria y llegabas a un área de refacciones y tú puedes comprar tus refacciones y hacer tu
y llevártela, claro.
Llevarlas tú a cualquier mecánico o hacer
tu. En varias marcas todavía lo puedes hacer así.
Sí, claro, por supuesto.
Aquí es específicamente válido. Dicen si Volvo.
Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, mi señor Charlie, ¿qué noticias tenemos por ahí?
Sí, Arturo, fíjate que un vehículo emblemático está cumpliendo años y se trata de Mercedes-Benz Sprinter, que cumple 30 años a nivel mundial. Yo hubiera pensado que ya tenía mucho más tiempo, pero bueno, la verdad es que es un nombre muy conocido por todos. De hecho, creo que cuando tú llegas a ver alguna camioneta de carga, pues incluso la llegas a confundir con un Sprinter por el nombre que es tan popular. Y bueno, bueno, pues cumple 30 años desde su lanzamiento en 1995, que fue el año en el que yo nací. Este Sprinter, pues, llegó siendo un éxito rotundo. Llegó en diferentes versiones desde que se lanzó. Llegaron en versión chasis, en versión plataforma, volquete, van o versión autobús, con diferentes configuraciones de tamaño y de asientos. Al ser una marca premium, bueno, también trataban de que sus Sprinter fueran premium o tuvieran algunos aditamentos que así lo marcaran. Y bueno, para celebrar sus 30 años van a tener una edición especial en venta en todo el mundo. Aquí en México no va a ser la excepción. Todavía no dicen qué va a tener de diferente. Obviamente el precio va a ser la más cara. Y se va a basar en una edición tope de gama más un equipo extra. Y bueno, también en el museo de Mercedes-Benz en Stuttgart, donde tú ya has tenido oportunidad de estar, van a poner una exhibición especial, justamente desde el primer modelo de Sprinter hasta la última que se comercializa hoy en día. Y también la eléctrica, porque hay que recordar que ya también la electrificaron. Así es. Y bueno, actualmente se fabrica en 3 continentes, o bueno, ellos lo manejan así: América del Norte, América del Sur y Europa. En México se cuenta con las variantes.
Bueno, pero ahí no son 3 continentes, son 2.
Yo también lo pensaría que son 2. Ellos lo mencionaron como 3.
Que nos expliquen, por favor.
Correcto. En México se cuenta con las variantes Sprinter Cargo Van, con un volumen de compartimiento de hasta 15.5 metros cúbicos. La versión pasaje, que puede almacenar hasta 19 pasajeros o llevar cómodamente hasta 19 pasajeros. Y la chasis cabina, que yo no sabía que esta existía, pero bueno, obviamente, pues nada más es la cabina. Y tú ya
le puedes montar lo que tú quieras, ¿no?
Lo que quieras, ¿no?
Y realmente es un vehículo que se convirtió en un ícono de este tipo de autos, o de vehículos más bien. Recordemos que cualquier vehículo comercial de estas características se le conoce como Sprinter, aunque no sea la misma de Mercedes. Es como una generación,
como la famosa que quedó combi, marcada, ¿no? Que ya son,
claro, como una combi.
Que,
una con
ella que fue la que después fue la Ichiban y después fue la...
Sí, pero incluso la gente que tiene la necesidad de viajar en camionetas o algo, transporte público, dice voy en la combi.
Claro, voy en la combi.
La combi ya se dejó de fabricar.
Y bueno, desde 1995 que se lanzó este vehículo por primera vez, se convirtió en el icono que les comentaba y está punto de alcanzar los 5 millones de unidades vendidas. Esperan hacerlo con esta nueva generación y con este lanzamiento también del 30 aniversario a nivel mundial, no solo en México, no solo en América, a nivel mundial, como lo decía Charlie, en 3 continentes o 2, como ustedes los quieran contar.
Sí, y algo bien curioso es que al igual que los vehículos premium, también estas se personalizan o se modifican por carroceros o por los mismos amigos de Mercedes-Benz o de Daimler. Más del 75% de todas las Sprinter que se venden a nivel mundial son modificadas o personalizadas. Y bueno, cuando hemos tenido oportunidad nosotros de subirnos a algunas, pues sí, los asientos cambian de configuración. Algunas traen pantalla, otras no, otros prefieren meterle un buen sonido. Entonces la verdad es que qué bueno pues este producto, y qué padre que Mercedes-Benz sigue creciendo, ¿no, Jorge? Porque pues fueron los creadores del auto.
Sí, definitivamente, bueno, pioneros en muchas cosas Mercedes, pero bueno, qué bueno que también en este vehículo tan importante... Claro. De entrega, que sí es excelente, ya no lo tuvimos por ahí uno de ellos.
Aquí dice Manuel Canil, saludos, felicidades a la reina Sprinter, la reina de las camionetas.
Sí, y hace 5 años que está funcionando de manera eléctrica y ha tenido también buenos resultados. Uno se imaginaría que la gente podría ser un poco más tradicional para los vehículos comerciales, pero no.
Sí, mira, aquí Dragón dice, Dragón de Brucero, en Estados Unidos me parece que la venden con emblemas de Dodge. No,
que yo sepa, no.
No dice Sprinter.
Incluso, y sabes, la ¿cómo tiene crees mucho que Mercedes Amazon va a poner que le permitan ponerle
el... Sí, de Dodge, es la competencia. No, ahí sí me he fijado porque soy muy metiche en ese tipo de cosas.
No sabía yo.
Sí, veo los vehículos de entrega de Amazon, por ejemplo, que son muy característicos, sí, grises con su risita azul.
La risita amarilla.
De hecho, venden ambulancias en la página de Mercedes-Benz México.
Fíjense que Mercedes tiene desde hace muchísimos años vehículos
por de cierto, ese tipo. Por cierto, te mandé una liga de Amazon, a ver si le das like a Millón para...
Entonces, hay muchos vehículos de este tipo de Mercedes que han fabricado desde el Unimog. No sé si se acuerdan, sí, del Unimog, claro. También ahorita que no está Bosco, pero ese es el 4x4.
Y ese vale una lana, ¿eh?
Lo demás son vaciladas, porque ese camioncito de Unimog lo usan hasta para en las sierras del Himalaya y cosas así extremas, porque es un gusano que sube por donde sea. Y baja por donde sea también, tiene una ¿cómo dicen? El vado, ¿cómo dice Bosco? Las entradas y salidas.
El ángulo de entrada y salida. El ángulo.
Tiene un nombre.
El ángulo.
Sí, los ángulos.
Sí, los ángulos.
Vadeo o algo así.
Capacidad de vadeo.
El vadeo es extremo, creo que de 80 grados, una cosa así extremo, así casi... Es una locura. Entonces es un vehículo, ¿no?, que ya no se fabrica, pero
no, bueno, esos mucho, vehículos. Lo utilizan mucho para el ejército alemán.
¿Sabes? Para, no tanto para la ONU.
Ah, para la ONU usaba también,
muchísimo,
sí,
ese tipo de vehículos. Ustedes
veían mucho también, ¿sabes qué? Los safaris en
los
África.
Los safaris en África. Claro. No, se usó muchísimo.
Sí, sí.
Pero
sí,
Mercedes es pionero en muchas cosas, incluyendo este tipo de vehículos.
Sí. Uh-huh. Así okay, es. Bueno, tiene una alianza muy importante con Bike allá en China. Yo tuve la oportunidad de estar allá en China. Y fabrican exactamente la misma clase G, exactamente la misma, la misma línea de producción, sí, igual, sí, pero es, sí, China. Sí, y entonces, pues vale menos de la mitad con el logo de Bike.
Que
entonces,
esa clase si tú te G buscas bastante cara,
Bike clase, sí, G, y vas a ver que va a salir igual.
La nueva llegó arriba de los 4 millones.
Que es más sencillito, ¿no? A ver.
Sí, porque ya llegó eléctrica con 4 motores, que es la que tiene la
Jeep. Para ver la de gasolina, es cuánto vale, a ver.
Ya no hay, ya solo se fabrica eléctrica.
Puro eléctrico.
Puro eléctrico.
Por si era cara, ahora es carísimo.
Sí. Era un buen producto, la verdad.
Buen auto.
Bueno, ¿qué más?
Y bueno, también tenemos información muy importante de los amigos de Honda, esta marca japonesa, que también es muy exitosa en el mercado americano y el canadiense, obviamente. Y hace algún tiempo platicábamos sobre esta planta que tienen en Ohio, una planta que ellos quieren volver verde, y también platicábamos de los prototipos que presentaron en el CES hace pues un mes, en enero lo presentaron, el Honda Zero Salón y el Honda Zero SUV. Estos prototipos ya se confirmaron que sí se van a producir justamente en este Honda EV Hub de Ohio, donde detallaron que la empresa va a posicionarse de forma única. Van a poder fabricar vehículos de motor a combustión interna, híbridos eléctricos y vehículos eléctricos a baterías en las mismas líneas de producción. Esto es algo impresionante, sí, porque van a poder surtir todas las demandas que necesiten. Y bueno, ellos mencionan que además de esto, pues tienen diferentes plantas de automóviles en el mundo.
Sí, obviamente con esto Honda busca reducir las emisiones de dióxido de carbono. Es una marca que está 100% comprometida con la electrificación y busca ir para allá. Bien lo decías, lo van a hacer en la misma línea de producción, ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Se espera que esta planta empiece a funcionar de esta manera a finales de este mismo año. Estamos hablando de menos de 10 meses, entonces pues ojalá que tengan mucha suerte. Y también van a estar produciendo los dos prototipos que vimos en el CES de Las Vegas hace un par de semanas.
Así es.
Y a pues ver, sí, no con cualquier inversión, ¿no? Con más de $1,000 millones, que pues es algo muy fuerte, ¿no?
Sí.
Y al reequipar la planta de automóviles, pues de Ohio, buscan alcanzar más de $1,000 millones y Honda ha reinventado la fabricación para crear un entorno de trabajo más respetuoso con el medio ambiente, lo que platicábamos, y al tiempo que logra los más altos niveles de calidad, eficiencia y valor para los clientes, ¿no?
Sí, y algo importante también es que Honda deja de depender de terceros, no al 100%, pero deja de depender de terceros en el tema del consumo de baterías. ¿Por qué? Porque hicieron una alianza muy fuerte con LG Energy Solution y ellos se comprometieron a invertir 3 millones y medio de dólares en una nueva instalación. 3.500 millones, dice.
3.500 millones.
Los gringos serían 3.5 billones.
Billones.
Pero bueno, los americanos. 3.500 millones.
Así es. 3.500 millones de dólares es la nueva instalación de baterías conjunta que se va a llamar Battery Company, con una inversión prevista de 4.400 millones de dólares. Las instalaciones van a tener una capacidad anual de aproximadamente 40.000
gigawatts. Y también se hizo otro anuncio que es el sistema operativo original para sus autos. Es el sistema operativo ASIMO para uso en los modelos Honda Zero de serie. Y este nombre rinde homenaje a un robot hecho por la misma marca y al valor WISE de la serie Zero de Honda. Se puede encontrar más información sobre los modelos.
Aquí vamos a hacer una aclaración. Dice Dragon, busquen en Google, dice Dodge Sprinter. Hay que recordar que en su momento la empresa se llamó Daimler Chrysler y obviamente había una alianza para tecnología, para productos, para muchas cosas. Y entonces, bueno, pues obviamente podría existir una camioneta que se llama Sprinter con el logo de Dodge, pero es realmente es una camioneta. Y digo, podría existir, a mí no me consta, no la conozco, ¿no?
Porque, en Estados Unidos yo no he visto.
Yo también voy a decir, a ver, búscate Dodge Sprinter, sí, a ver si pues sale.
No sale como tal Dodge Sprinter, nada más sale como van.
Y entonces, sí, bueno, pues pero obviamente bueno, podría haber una alianza ahí.
Es como la
ahí,
Pacífica, que también Mercedes tiene una que siguen fabricando muy, muy parecida a lo que era la Chrysler Pacífica,
sí, ¿te sí, que es la Mercedes.
Sí, no me acuerdo la designación.
Que es la minivan, sí. La clase V, ¿no?
Pues no me acuerdo. Y de hecho ya la tuvimos, muy buena, muy padre. Pero sí, es de
y entonces podría existir un producto de de Mercedes que se llame Sprinter, pero realmente no es una marca Dodge, no es fabricada por Dodge, es una Mercedes-Benz con el logo de Dodge, porque había una alianza que ya era Daimler Chrysler. Termina esa alianza, se sale Daimler de esta alianza, se asocia precisamente Chrysler con el grupo Fiat y con otros otras marcas que ya tenía de propiedad, y obviamente forman Stellantis. Entonces, ya cuando se forma Stellantis, obviamente, bueno, pues ya no tienen que ver nada esas camionetas que ya para entonces, ya ahorita ya son viejas, ya no tienen que ver nada Sprinter con Dodge, y que probablemente, no lo sé, y puede ser que sí sea posible, exista precisamente la Dodge Sprinter.
Y bueno, de la pregunta que habías hecho hace rato de la bike clase G, se llama BJ80 el modelo.
BJ80, sí, claro.
Ajá, y está entre los $42,600 y $44,000, que son como $800,000 pesos, pues 900.
Nada, con todo lo que vale una clase G.
No es nada, pero es, y es un camionetón. Y es un camionetón,
tú lo ves. Sí, es un camionetón. Sí, pero mira, sí, por ahí los he visto.
Hay que confirmar la información, pero según Car and Driver Internacional, dice que una de estas furgonetas en algún punto sí fue también utilizada por Dodge e incluso por Volkswagen, fabricando furgonetas casi idénticas, sí, con las únicas diferencias que son la insignia y algunos cambios menores.
Bueno, la verdad es que esas furgonetas
que las alianzas son siempre buenas,
¿no? De entrega, ¿no? Pues, sí.
Las alianzas siempre son buenas y las marcas se hacen alianzas porque si tú no tienes un producto y quieres fabricar un producto muy similar, pues obviamente
te aquí Manuel Fanibe dice en Estados Unidos, la Pacífica que comentas no es la que conocemos como Vento, no, la Vento es
a ver, vamos a poner un ejemplo muy fácil ahorita en este precisamente en este momento.
Venga.
La camioneta BT50 de Mazda es una Isuzu. Entonces, ahí te das cuenta de que es una alianza con la marca Isuzu para que le haga esta proveeduría de vehículos y Mazda los personalice con este frente de Mazda, con estos detalles, y obviamente ya es una Mazda BT50.
Mira, en Estados Unidos, únicamente esto fue en el mercado americano, Mercedes hizo acuerdos con Dodge y Freightliner para que reensamblaran y vendieran sus camiones, a cambio ellas podían ponerle sus insignias y hacerles pequeños cambios. De esta manera Mercedes logró evitar los impuestos que le ponía el mercado americano, o sea, lo hicieron con
o sea, ya no era importación, ya era fabricada, ensamblada, ¿no?
Es correcto, y bueno, la primera generación de Mercedes Sprinter se lanzó en el año 2001 en los Estados Unidos, entonces interesante.
Pues 95, sí. ¿No?
Mercedes. En Estados Unidos ya.
Ah, muy interesante. Bueno, pues a ver, mi estimado Jorge Aviñón, arráncate.
Un día como hoy, 5 de febrero, pero de 1590, muere Fray Bernardino de Sahagún, autor de la Historia de las Cosas de la Nueva España aquí en la Ciudad de México. En 1840 nace el veterinario escocés John Boyd Dunlop, que inventó nada más ni nada menos que el neumático de goma. Para que vean nomás cómo es la cosa, fundó la compañía que lleva su apellido, que en actualidad es Dunlop Tires. En 1857 se promulga la Constitución de 1857, obviamente, que por eso hoy es el día de la Constitución.
Eso fue puente.
En 1857 también se promulga la creación de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes como estado. En 1867, el mariscal Bazaine, a la cabeza, sale de la Ciudad de México con las tropas francesas de intervención. Se dirigen a Veracruz para embarcarse de regreso a Europa, dejando solo a Maximiliano. Y a lo demás, pues, lo fusilaron, ¿no? En 1882, el destacado mexicano Ignacio Manuel Altamirano sienta las bases de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria. En 1905 se inaugura el Hospital General de México, que inició con 4 especialidades básicas. En 1914 nace William S. Burroughs, escritor norteamericano. En 1915 nace el caricaturista y periodista mexicano Gabriel Vargas Bernal, autor de la revista La Familia Burrón. En 1917, en la ciudad de Querétaro, se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Precisamente hoy fue el festejo,
que es,
¿no?
Sí, es que una es la de Querétaro y la del 57. ¿Dónde me quedé? En 1917... el estado de Nayarit también es nombrado como estado, ¿no? En 1936 se estrena la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que era una sátira.
Una crítica de la industria.
De la industrialización del principio del siglo pasado, ¿no? En 1953 se estrena Peter Pan de Walt Disney en Nueva York. En 1967 muere Violeta Parra, cantautora de la famosísima canción Gracias a la Vida, que es una canción hermosísima. En 1971 los astronautas estadounidenses Alan B. Shepard y Edgar D. Mitchell se posan en la Luna. En 1983 el exoficial nazi Klaus Barbie es trasladado a Francia para ser juzgado. En 1984 muere Rodolfo Guzmán Huerta.
Ahora sí te
¿Quién era Rodolfo Guzmán Huerta? Rodolfo. Mejor conocido como el Santo, el Enmascarado de Plata.
Okay.
Quien triunfa en el cuadrilátero y en el cine. Quien hizo más de 54 películas que son famosísimas. Que tenía buena colección
de conchas, de vampiros, de momias.
En Europa son cotizadísimas sus películas. En 2003 muere el cineasta René Cardona Jr. En 2004 muere el dibujante estadounidense John Hench, creador de la figura oficial de Mickey Mouse y otros personajes de Walt Disney. Y en 2006, el grupo británico The Rolling Stones actuó en el show de medio tiempo del Supertazón 40.
Bears contra Colts.
Que fue Pittsburgh contra los Marcones Marinos de Seattle, en Detroit, Michigan. Y los querían censurar por las frases sexuales que utilizaban.
Bueno, eso fue antes. Ahorita ya.
Ahorita es de risa.
Ahorita el señor Bad Bunny no, se lo lleva todo.
Completo. Bad Bunny estaría condenado al infierno.
Exacto. Bueno, gracias, mi señor Jorge Sabiñón. Gracias, mi señor Emiliano.
Gracias,
mi señor Daniel. Gracias, mi señor Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.